Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Zapotlán el Grande conmemora su 289 aniversario de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande y a su vez entrega la presea la presea al mérito ciudadano.
Este pequeño vaso lacustre que conocemos como Laguna de Zapotlán abarcaba todo el valle y en torno al valle existían varios pueblos diseminados en los cerros y en las montañas que acordonan al mismo. Las crónicas señalan que había tres pueblos muy específicos. Uno era Tenamascatitlán, que hoy día lo conocemos como Colonia Constituyentes. El otro era Mochitla, que hoy conocemos como pueblo de Atequizayán. Y el otro era Tlayolan. Y reunió los tres puntos en el último, al que rebautizó con el nombre de Zapotlán, porque nosotros no hablábamos en náhuatl. Fue una primera tarea que tuvo que hacer Fray Juan de Padilla. Como aquí hablábamos diferentes dialectos, todos los pueblos diseminados en torno a la laguna, lo primero que hizo fue enseñarnos el náhuatl, para que de ahí fuera más fácil la conversión a la castellanización. Y así fue como lo hizo. Entonces quedó fundado aquí este pueblo, según la tradición, un día como hoy, 15 de agosto del año de 1533.
A pesar de los vecinos de la colonia Gándara Estrada, la obra se va a realizar, así lo dijo el presidente de Zapotlán el Grande.
Claro que seguimos con la obra. Ya ayer me hicieron llegar una lista con varias decenas de vecinos que están en favor de la obra, que quieren que continúe, y con el respaldo que tiene no solo la aceptación de los vecinos, sino además con el respaldo técnico que tenemos ingenieros y arquitectos que diseñaron este proyecto, pues claro que podemos seguir adelante.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real. O si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que nos esté sintonizando a través de estas plataformas y estas redes sociales. Por supuesto, también se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible por el momento solo en el WhatsApp, para que se contacte con nosotros y también pues nos haga llegar sus comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Nos dará mucho gusto que a través de estas páginas web, redes sociales, usted pueda comunicarse de manera directa con nosotros. Esta mañana de martes 16 de agosto del 2022 tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de ese campus universitario. Bienvenido sea a este espacio de noticias, le saluda en los controles técnicos Arturo Santana, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información de Zapotlán el Grande, y es que Zapotlán conmemora su 289 aniversario de la Fundación Hispánica. Esto hace 289 años por Fray Juan de Padilla, que pues tuvo a bien realizar esta Fundación Hispánica del municipio. Y a propósito de esto, nos vamos a remontar un poquito en la historia, en cómo estaba Zapotlán el Grande en aquellos tiempos, y en voz de Fernando González Castolo, quien es cronista de la ciudad, nos relata que pues el valle de Zapotlán prácticamente abarcaba todo lo que era pues esta cabecera municipal. En toda esta se encontraba la laguna de Zapotlán el Grande. Todo estaba cubierto de agua. Ya después conocemos lo que tenemos como laguna en aquel espacio geográfico. Sin embargo, anteriormente todo esto era estaba cubierto de agua, y había algunos pueblos o algunos ubicados en lo que era la colonia Constituyentes, otros más en lo que era Atequizayán, y tenían su nombre respectivo. Sin embargo, también se les comenzó a inculcar lo que era el náhuatl, esto por iniciativa de Fray Juan de Padilla, para que se pudiera entablar la comunicación. Escuchemos parte de los antecedentes que tienen que ver con esta Fundación Hispánica del municipio.
Este pequeño vaso lacustre que conocemos como Laguna de Zapotlán abarcaba todo el valle, y en torno al valle existían varios pueblos diseminados en los cerros y en las montañas que acordonan al mismo. Las crónicas señalan que había tres pueblos muy específicos. Uno era Tenanazcatitlán, que hoy día lo conocemos como Colonia Constituyentes. El otro era Mochitla, que hoy conocemos como pueblo de Atequizayán. Y el otro era Tlayolan. Y reunió los tres puntos en el último, al que rebautizó con el nombre de Zapotlán, porque nosotros no hablábamos en náhuatl. Fue una primera tarea que tuvo que hacer Fray Juan de Padilla. Como aquí hablábamos diferentes dialectos, todos los pueblos diseminados en torno a la laguna, lo primero que hizo fue enseñarnos el náhuatl, para que de ahí fuera más fácil la conversión a la castellanización. Y así fue como lo hizo. Entonces quedó fundado aquí este pueblo, según la tradición, un día como hoy, 15 de agosto del año de 1533.
Pues ahí parte, fíjese, de la historia y de lo que pues antecedió para que hoy pues esta ciudad todavía se conserve, este municipio Zapotlán el Grande, cosa que no sabíamos y que es importante conocer parte de la historia. Por otro lado, pues el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, en su mensaje a los presentes en esta sesión solemne de ayuntamiento con motivo de la Fundación Hispánica del municipio, dijo que este día es muy importante para la ciudad porque recuerda cuáles fueron las bases para edificar la ciudad que hoy conocemos, y sobre todo también es un momento para replantearse hacia dónde vamos en la construcción de esta ciudad. Escuchemos lo que mencionó el alcalde de Zapotlán el Grande.
Hoy es un día muy importante para la ciudad. Hoy es un día de celebración, de fiesta. Hoy recordamos que hace 489 años los padres fundadores de esta ciudad tomaron la decisión de edificar las bases de la ciudad que hoy conocemos y de la cual nos sentimos tan orgullosos. El día de hoy, como cada cumpleaños de nuestra vida, nos llega la necesidad de reflexionar qué hemos hecho en estos años vividos. Y la pregunta hoy sería: ¿qué hemos hecho por el mejoramiento de nuestra ciudad? ¿Y qué debemos de hacer para honrar a Zapotlán el Grande como la ciudad de todos?
Bueno, pues ahí parte del mensaje del presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez. Sabemos que en el marco de esta conmemoración de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande, pues también es entregada la presea Mérito Ciudadano, esta presea que se entrega a las o los zapotlenses o a aquella institución que por su labor realizada en el municipio, pues ha tenido algún beneficio para los habitantes de esta localidad. Y en razón de eso, el día de ayer fue entregada la presea a Consuelo Cortés Sánchez, quien pues prácticamente ya por 28 años ha estado realizando su labor en la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán. Esta labor altruista, que cabe señalar, pues no tiene paga y que con mucho gusto expresó ella lo ha realizado, y dijo sentirse honrada, contenta por que el ayuntamiento la haya sido seleccionada como la ganadora de esta presea al mérito ciudadano, y dijo que sin duda el que se le reconozca su labor en el aspecto del altruismo, pues es una responsabilidad que espera seguir realizando con mucho gusto en beneficio de los zapotlenses a través de esta institución, la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán.
Me siento afortunada de ser parte de esta ciudad zapotlense y me uno al regocijo de esta conmemoración del 489 aniversario de la Fundación Hispánica de esta hermosa ciudad a la cual he tenido el honor de poder servir. Primero quiero expresar mi agradecimiento a quienes conforman este honorable ayuntamiento del gobierno municipal de Zapotlán el Grande por haberme elegido como ganadora de la presea Mérito al Ciudadano 2022. Para mí es un gran orgullo recibir esta distinción por parte de ustedes. Jamás me imaginé que pudiera ser acreedora a este premio. Les hago saber que cuando recibí la noticia se me salieron las lágrimas, porque el ser reconocida como una persona altruista es también compromiso, por lo que les prometo seguiré trabajando como hasta ahora por el bien de esta sociedad zapotlense.
Bueno, pues ahí parte de su mensaje de Consuelo Cortés Sánchez, quien el día de ayer recibió esta presea al mérito ciudadano. Por otro lado, también pues se aprovechó esta oportunidad para reconocer a todos aquellos que fueron nominados para la entrega de esta presea, y se entregó un reconocimiento a Lucidalia Covarrubias Cuellar, a José Villa Castillo, a Julieta Solís y a Braulio Rafael León Villegas, quienes también fueron nominados a esta presea, y también se les reconoce su labor realizada por el bien de los zapotlenses. Sin embargo, pues sí, solo se entrega una presea, ya sea una institución o una persona, por su labor en el municipio, y en este caso fue para Consuelo Cortés Sánchez. De esta manera, pues se conmemoró el 289 aniversario de esta Fundación Hispánica del municipio, y cabe señalar y recordar que continúan las actividades también con motivo del Festival de la Ciudad, que se realiza también a propósito en estas fechas de la Fundación Hispánica. Entonces, aún hay actividades, se terminan el próximo 28 de agosto, y quiero mencionarle que para el día de hoy, martes 16, las actividades serán las siguientes: se tendrá una charla de cine desde el sur de Jalisco con Eduardo Jiménez, esto a las 5 de la tarde en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, para después pasar a Cinema Tlayolan, exhibición de cine a las 8 de la noche, esto en la colonia Provipo. Para el día de mañana también se tiene una charla, Los Demasiados Libros, de con Irán Rubalcaba, Cindy y Ach, y Vladimir Ramírez. Esto será a las 7 de la noche en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, y se tendrá también una exhibición de Cinema Tlayolan, esto a las 8 de la noche, pero cambiamos de sede, esto en la colonia Chulapan. Ahí parte de las actividades para el día de hoy y mañana. Si gusta asistir, si es de estas colonias, pues con mucho gusto ahí se tendrán también estas actividades que mencionaron, pues es uno de los objetivos en esta edición, también poder tener actividades en las colonias del municipio.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional, el cual nos señala que para el día de hoy tendremos el pronóstico de la siguiente manera. Para hoy, aquí en el estado y en el país, un monzón mexicano continuará en el noroeste de México y en interacción con un sistema de baja presión sobre Chihuahua, ocasionará lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y lluvias muy fuertes en Coahuila, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Asimismo, un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente y centro del territorio en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, así como con la inestabilidad de los niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en zonas del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, incluido el Valle de México, siendo puntuales intensas en Jalisco y Nayarit. Por otra parte, la onda tropical, la número 22, que recorrerá el sur del litoral del Pacífico y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, puntuales fuertes en Tabasco, a muy fuertes en el oriente de la República Mexicana, así como chubascos en el noreste de México y estados de la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas superiores vespertinas muy calurosas, superiores a los 40 grados centígrados en zonas de baja California y Sonora. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, tenemos una temperatura que en estos momentos nos marca los 18 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 15, mientras que la máxima podría llegar a los 24 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 34 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 21 minutos. Tendremos este día un 80% de probabilidad de lluvia y a eso de las 6 de la tarde podría registrarse algunas precipitaciones en la ciudad para que usted lo tenga a su consideración. Estará parcialmente nublado este día para que también lo contemple. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a irnos a un breve corte aquí en Señal Informativa, pero por supuesto regresamos con más aquí en el 94.3. No le cambie. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Fíjese que aquí en Zapotlán el Grande se tienen programadas algunas obras a realizar en el municipio. Sin embargo, en una sesión de ayuntamiento hace algunos días, se observó la presencia de vecinos de la colonia Gándara Estrada. Estos vecinos pues mostraron su inconformidad ante una obra que se está realizando, se planea realizar, que es el parque de lluvia en este espacio. Los vecinos externaron que pues que no necesitan, que no quieren la obra, y a pesar de esto, el día de ayer el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, externó y dijo que la obra continuará sí o sí, y que ya se habían tenido algunos diálogos con los vecinos y que algunos de estos ya habían dado su visto bueno para que continuaran los trabajos y siguieran las obras en este espacio. Escuchemos lo que dijo el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, con respecto a esta obra en la colonia Gándara Estrada.
Claro que sí. Claro que seguimos con la obra. Ya ayer me hicieron llegar una lista con varias decenas de vecinos que están en favor de la obra, que quieren que continúe, y con el respaldo que tiene no solo la aceptación de los vecinos, sino además con el respaldo técnico que tenemos los ingenieros y arquitectos que diseñaron este proyecto, pues claro que podemos seguir adelante.
Y el presidente dijo, se ha tenido diálogo con los ciudadanos, con los vecinos de esta colonia, para de alguna manera resolver sus dudas en ese sentido, cuáles son sus inquietudes o por qué no quieren la obra, porque cabe señalar otro dato importante aquí, es que esta obra pues se va a ejecutar porque fue uno de los resultados que arrojó cuando se hizo la actividad del presupuesto participativo. Usted recordará bien en qué consiste esta actividad o esta dinámica, es que se les pregunta a los ciudadanos cuáles son las obras que ellos quieren que se realicen con el 15% del impuesto predial, y esta fue una de las obras que arrojó esta consulta de presupuesto participativo. A propósito de eso, pues le preguntamos al presidente de Zapotlán el Grande, pues cuál es la situación que aqueja esta colonia, y dice que en muchas de las situaciones son porque tienen desconocimiento de cómo es que se hará esta obra en la colonia Gándara Estrada.
Tuvimos reuniones con más vecinos de la colonia Gándara Estrada, que conocen muy bien la problemática que tiene su zona, su colonia, y que aprueban el parque de lluvia. Son algunos pocos vecinos los que no están conformes con ella, pero más que la inconformidad es que quizás tengan dudas de cómo funciona. Y creo que cuando se van aclarando esas dudas, uno por uno los vecinos van dando el voto de confianza para la obra, porque todos estamos seguros de que es una obra que va a traer beneficios para la colonia, para evitar inundaciones en las próximas lluvias.
Y pues entre las dudas que tenían los vecinos, que externaron los vecinos al momento de expresar que pues no querían esta obra ahí en su colonia, fue su preocupación porque este espacio fuera peligroso, ya que como hemos observado, pues se van, es un tipo alberca, si así lo podemos considerar, o es como si fuera una olla captadora de agua a ras de suelo, pero profunda. Y ahí se va a estar almacenando el agua. A raíz de esta situación, pues se externó a los vecinos que se pondrá una cerca para evitar que pudiera provocar algún accidente. Y con respecto al tema de que si puede resultar algún foco de infección o a las condiciones idóneas para la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue, pues con respecto a esto se dijo que se dará un trato específico. Escuchemos lo que mencionó el presidente de Zapotlán.
Una de las preocupaciones que decían era que quizás podría ser peligroso. Hubo una modificación en el proyecto para poner una cerca y con eso ya quitamos un pendiente que tenían algunos vecinos. Había otro pendiente que decían que probablemente ese encharcamiento podría generar zancudos y por lo tanto dengue. Bueno, ya les explicamos cómo ese parque de lluvia está diseñado para estar vacío en la temporada de estiaje, por lo tanto que no va a haber encharcamientos que puedan generar ese riesgo. Entonces, cuando les vamos aclarando a cada uno de los vecinos cuáles son los alcances reales del proyecto, es cuando los vecinos poco a poco y uno por uno van estando conformes. Porque además hay que decirlo, en los casi 30 años que lleva esa colonia ahí, no sé, 20 y tantos años, pues no ha habido una inversión pública.
Bueno, pues ahí el tema de esta situación que acontece en la colonia Gándara Estrada, aquí en Zapotlán el Grande, con respecto a esta obra que pues ha causado malestar en algunos de los vecinos de esta colonia y que pues también tienen diversas dudas sobre cómo es que se realizará. Aún así, pues dijeron las obras van a seguir, los trabajos van a seguir y se plantea que en el mes de octubre queden concluidos. Pues ahí está información. Estaremos muy al pendiente de este tema. Sin duda también es importante conocer la voz de los vecinos y la vamos a buscar para que también ellos nos expresen sus inquietudes y sus dudas al respecto. Vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Por supuesto, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. La semana pasada el país se vio envuelto en una sorprendente ola de violencia que dio inicio en Jalisco, continuó por Guanajuato, después en Ciudad Juárez y finalmente en Tijuana. Para usted como para un servidor fue seguramente una acción terrorista que no se había visto en México, atacando diferentes puntos del país donde además de incendiar vehículos, negocios, aterrorizar a la población, hubo muertos con un denominador común. Eran civiles, inocentes, sin responsabilidad del lado de la justicia ni del bando de la delincuencia organizada. Su pecado fue estar de manera desafortunada en el lugar y en la hora en la que ocurrieron los hechos, lo que todo el país vio por distintos medios. Se dice que lo que desató los acontecimientos es una aprehensión fallida en Ixtlahuacán del Río, de dos cabezas de uno de los cárteles con mayor poder y presencia en el país. Sea cual fuere el hecho, las acciones desplegadas dan cuenta de un poderío innegable que pretendieron comunicar. Negar la realidad por parte del gobierno y no reconocer el problema de la inseguridad es actuar como el avestruz que entierra la cabeza para no darse cuenta de lo que sucede alrededor. Lo señalo porque los hechos ahí están. Los que vimos todos, que ahora intentan descalificar y desvirtuar señalando que detrás de ellos hay una campaña negra de los conservadores para desprestigiar al gobierno de la 4T, apoyados en el amarillismo y en el montaje propagandístico de los adversarios que intentan manipular la información. Salirse por la tangente ha sido un recurso probado del presidente al que ahora se han sumado el secretario de la Defensa y el de Gobernación. Comparando este último, lo sucedido la semana pasada en México con hechos de hace un año en París, Francia, afirmando que no son atentados terroristas, que no se magnifiquen los hechos y que es propaganda. Lo cierto es que hay que decirles a las cosas, a los hechos y a los datos como son. Solo este fin de semana se registraron 196 asesinatos en el país. Y cada mes vemos cómo se rompen los récords. Y si esos no son signos de descomposición social y muestran la incapacidad del gobierno para actuar, entonces llámenle como le quieran llamar. Lo que los ciudadanos vemos es que la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado. No por nada los reclamos de organizaciones sociales, empresariales y religiosas. Llamemos al pan, pan y al vino, vino. Ese es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, quien es profesor de esta licenciatura en abogado del Centro Universitario.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado un comentario respecto de un tema que me parece sumamente interesante. El tema es respecto a la educación y la política en nuestro país. Por muchos años se han acuñado una serie de frases que refieren que la educación es la base para el progreso de la sociedad. Se indica en ella que el mejor factor de cambio de una sociedad es el educativo. Se indica además que con educación se modifican muchísimos de los parámetros en los cuales la sociedad se desarrolla. Que los cambios de estratos más bajos a más altos se logra a través de la mejor habilitación en el ámbito educativo. Y luego se dice que a través de la educación se cambian los factores de violencia, se generan condiciones de paz, se producen condiciones de tranquilidad, se genera mejores condiciones de empleo, se produce mejor y más satisfactores, con mayor responsabilidad ambiental, y que en general la educación es una de las mejores soluciones frente a los problemas que enfrentan la mayoría de las sociedades. Hasta ahí parece que no hay ningún problema para entender dónde se debe apostar para modificar las mejores condiciones sociales. Sin embargo, hoy en día vemos, por ejemplo, cómo a nivel federal se otorga nombramiento a una nueva secretaria de Educación Pública, quien en apariencia no reúne las credenciales necesarias que son obviamente inminentes, indispensables, para realizar el trabajo al frente de una dependencia tan importante como la Secretaría de Educación Pública. Estamos a prácticamente una semana y media o dos semanas del inicio de las clases en todo el sistema educativo en lo que toca a sistema de Secretaría de Educación Pública. Y hoy hay un cambio y ha habido muchos, ha habido dos secretarios de educación más, y vemos cómo con tristeza el rumbo que seguirá nuestro país en el ámbito educativo y la coordinación con los sindicatos, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues parece ser simplemente de conceder, de ceder y de buscar que estas organizaciones gremiales se mantengan satisfechas en sus demandas y no generen problemas con la sociedad, aun cuando con ello se sacrifique la calidad de la educación, el servicio educativo y las condiciones en las cuales se presta. Hoy se compromete sin duda este tema. En el ámbito local, vimos cómo en todos los desplegados aparece el gobernador del estado junto con algunos empleados y políticos colocando la primera piedra en una preparatoria en Tlajomulco. Una preparatoria que se asume la operará la Universidad de Guadalajara. Universidad que no fue invitada al evento a través de sus representantes y que entonces la política le gana a la operación del sector educativo, donde los conflictos para ver quién tiene más músculo representa quizá el parámetro por el cual se realizan las actividades propias de cada una de las dependencias, en este caso gobierno federal, gobierno del estado, dejando de lado lo más importante que es la función educativa per se. Y entonces la educación en sí pues, se descuida porque no se le dedica la profesionalización, el tiempo, los recursos humanos, financieros, materiales y de toda especie que requiere. Entonces, si partimos de las premisas que se abordaron desde un inicio, siendo todo eso tan importante de la educación, la pregunta es, ¿por qué si los políticos, los gobernantes, saben la importancia de la educación, no le dedican lo necesario y no hacen lo necesario para llevar las discusiones políticas a una esfera distinta y dejar únicamente en el ámbito realmente del ejercicio de la función la política educativa, pero no el golpeteo y las grillas políticas que nada benefician a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos que se integran y somos parte del sistema educativo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz, quien es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Y esta mañana también damos la bienvenida a través de la línea telefónica a Beni César Ferreira, quien es director técnico de Mazorqueros, y también a Marco Antonio Palacios Redorta Picolín, quien es auxiliar técnico de este equipo Mazorqueros de aquí de Zapotlán el Grande, que se están estrenando aquí en el municipio. Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo están?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí todo bien.
Buenos días, Picolín. Gracias por tomar la llamada telefónica.
Hola, muy buenos días. Sí, ya saben, aquí estamos para platicar con ustedes y muy, muy contento de estar aquí en Ciudad Guzmán.
Bueno, pues primero, bienvenidos a Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, esta tierra de la región sur del estado de Jalisco, y seguramente con mucha apuesta en el balompié, de la cual pues están haciendo ya parte ustedes en el equipo Mazorqueros. ¿Cómo los ha recibido Zapotlán el Grande? ¿Cuáles son sus primeras impresiones?
Pues la verdad que muy bien, todo muy bien. Digo, en general, el lugar, el clima, la gente, y después pues el equipo, que tiene mucha hambre de trascender, ya viene de un campeonato y pues tenemos esa oportunidad y esa ventaja de que son jugadores que ya lograron ese campeonato y que saben que se puede lograr con trabajo, y pues ahora vamos a, aunque tenemos la vara alta, pues la afrontamos este reto con mucha alegría y con mucho entusiasmo de poder repetirlo nuevamente.
Muy bien, pues platíquenos un poquito sobre su trayectoria. Digo, llegan a Zapotlán el Grande, no son improvisados, tienen ya una carrera en el ámbito profesional del fútbol, pues ya muy destacada, ya amplia, sí, con vasta experiencia, y sobre todo, ustedes dos han trabajado juntos, que es algo muy importante que hay que mencionar.
Sí, efectivamente. Mira, bueno, yo en lo personal tuve casi 16 años como jugador profesional, y después, bueno, en mi carrera como entrenador, creo que es corta, pero tuve ya la oportunidad de dirigir en Playa del Carmen, Liga Premier. Después con el profe Benny coincidimos en Mazatlán, en Sub-18, y también dirigí la Sub-15. Y bueno, yo ahorita aquí actualmente en Mazorqueros. Ese es más o menos mi trayectoria como entrenador, y como dijo el profe Benny, ¿no? Muy contento de este nuevo reto. Tenemos, creo que la como mencionó, la vara alta, porque es un equipo que campeonó, ¿no? Entonces creo que es un gran reto y una buena oportunidad para nosotros.
Muy bien. Platíquenos, Benny, su trayectoria en el balompié.
Bueno, yo como entrenador empecé en Gallos Blancos. Estuvimos ahí 3 años. Creo que es el club donde he tenido más oportunidad de poder estar en diferentes categorías, desde la más pequeña sub-12 hasta la femenil del primer equipo. Pues estuvimos ahí ya trabajando. Después en el Atlético San Luis también estuve de auxiliar ahí, que en segunda división Premier, y después, como lo comenta el profe Marco, pues estuvimos juntos, coincidimos afortunadamente, porque ya lo queríamos hacer desde hace un tiempo y no habíamos podido coincidir, y en Mazatlán coincidimos, hizo un gran torneo con la sub-18, y pues ahora tenemos otra vez la fortuna de trabajar juntos aquí en Ciudad Guzmán con Mazorqueros.
¿Cómo es que deciden hacer mancuerna? Digo, ¿qué cualidades se encontraron entre sí que dijeron, podemos hacer equipo, podemos liderar un equipo?
No, bueno, la verdad es que nos conocimos en Barcelona, profe Ben y yo tomamos ahí un curso. Entonces estuvimos ahí alrededor de 5 o 6 meses allá por Barcelona y nos conocimos, y bueno, la verdad es que hicimos muy buena amistad y creo que pensamos muy parecido en la cuestión futbolística, ¿no? La forma de jugar es muy parecida, y la verdad creo que hicimos clic desde el primer momento, y bueno, así se mostró el trabajo en Mazatlán. Se dio muy bien los resultados y esperemos hacerlo nuevamente aquí en Mazorqueros.
Muy bien. ¿Y cómo es que dieron, digamos, el sí al equipo Mazorqueros de Zapotlán el Grande? No sé si a lo mejor hubo por ahí parte de convencimiento por parte de Mazorqueros o ustedes a Mazorqueros. ¿Quién le apostó a quién?
Pues bueno, en este caso nosotros estábamos ahorita, después de Mazatlán, pues agarramos rumbos diferentes y pues fue la llamada del presidente, en este caso, que ya teníamos la fortuna de conocernos hace algún tiempo, y se nos hace la invitación para que ahora, sabiendo ellos que estábamos ahorita sin actividad en cuanto a algún equipo, pues nos hicieron la invitación, y la verdad es que pues nosotros aceptamos sin pensarlo, vaya, porque sabíamos que es un club serio, ya sabíamos los logros que había estado teniendo, y la verdad, como le decimos, pues es algo que a nosotros nos llenó de mucho, pues de mucho entusiasmo e ilusión de venir a trabajar a un club que es ganador en poco tiempo, y porque nosotros nos consideramos pues gente también triunfadora y que nos gusta trabajar, y creo que llegamos a un lugar donde vamos a poder hacerlo porque hay muchísima calidad humana para trabajar acá.
Muy bien. Y en ese sentido, ¿cuál fue la apuesta que se les hizo a ustedes o cuál es la encomienda que tienen el hecho de llegar a Mazorqueros?
No, bueno, obviamente es que siga el proceso de crecimiento de los jugadores, ¿no? Ahorita se va a participar en Serie B. Obviamente muchos de estos jóvenes que tenemos ahora fueron campeones en tercera división. Entonces, obviamente, para ellos es un cambio de división que no es fácil, ¿no? Obviamente ellos tienen que acoplarse porque es obviamente diferente tipo de competencia en segunda división. Entonces, obviamente es participar, que sigan creciendo como jugadores, como personas, y tratar de dejar listos a jugadores para Liga de Ascenso. Sabemos que aquí está el brinco a La Paz y es la ilusión que también tienen muchos de estos jugadores.
Muy bien. En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que tienen del equipo, de los jugadores? ¿Cómo los visualizan?
Pues mire, son jugadores, la verdad, que tienen mucha calidad. Son diferentes tipos de características y eso hace muy rico a un equipo. Y nosotros lo que más ahorita estamos gestionando es que ellos tengan la mentalidad de volver a ser un equipo triunfador y que no se queden con el campeonato ya obtenido y que pensemos que por eso pues van, que el campeonato que se obtuvo va a determinar que volvamos a ser campeones. Más bien ni no determina eso, ni tampoco si hubiéramos fracasado determina que en ese torneo se va a fracasar. Más bien lo que nosotros estamos ahorita tratando de plasmar en ellos es que sigan y que se pasen el momento, que solamente el día a día es el que nos va a poder dar pues otra vez el campeonato.
Yo creo que seguramente ustedes entre sus expectativas está el poder levantar la copa de nueva cuenta, ¿no? Y qué mejor que pudiera ser de la mano de ustedes dos. ¿Cuál es la sensación que tienen en ese sentido?
Sí, la verdad es que nosotros como entrenadores tenemos mucha ilusión. Siempre creo que somos muy competitivos, ¿no? Entonces siempre pensamos en levantar la copa, en quedar campeones. Y te digo, yo en lo personal también me gustó este reto porque pues, es la primera vez que agarro un equipo que viene de ser campeón, ¿no? Entonces el reto es bastante grande para nosotros y creo que la ilusión de los jugadores será repetir, ¿no? No, yo creo que en el fútbol y en mi experiencia como futbolista profesional no hay nada como ser campeones, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, es algo que no es fácil, pero día con día vamos a tratar de afinar a los chicos para que logren ese objetivo.
Y Picolín, ¿cómo ha sido para ti esa parte del hecho de ya no estar en cancha jugando como tal, sino estar del otro lado, ¿no? De estar como entrenador? ¿Cómo ha sido para ti ese cambio de roles y qué satisfacciones te ha dejado?
Pues no ha sido fácil, ¿no? La verdad es que uno siempre quisiera ser jugador y estar en cancha y es una adrenalina muy muy especial el estar en la cancha como jugador, pero bueno, estoy ya en una nueva faceta que es de entrenador, es más responsabilidad, obviamente es transmitir un conocimiento y la verdad digo, ilusionado, tratando de crecer ahora como entrenador, ir paso a paso como lo hice como jugador y con las mismas ganas y profesionalismo que lo hice como jugador.
Muy bien. Y en ese sentido, ¿cómo trabajan ya con el equipo? Ya están aquí en Zapotlán el Grande, incluso se escucha que ahorita por ahí algunos gritos de los chicos que andan entrenando. ¿Cómo se están preparando ya para este próximo torneo?
Sí, pues mira, ya llevamos nuestra quinta semana de pretemporada y la siguiente semana ya es semana de torneo porque ya arranca el 26, 27 de este mes. Entonces, la verdad es que cada vez el equipo pues se adapta y se acopla a nuestra idea de juego, a nuestra metodología, pero también nosotros nos ha servido esta pretemporada, no nada más para que los jugadores se pongan en forma física, sino nos sirvió y nos está sirviendo para conocer a los jugadores y para nosotros también adaptarnos, porque si es una realidad que los principales actores de esta película pues son los jugadores y nosotros como entrenadores tenemos que adaptarnos al perfil de cada uno de ellos y de acuerdo a eso pues tratar de sacar y potenciar las cualidades que ellos tienen, ¿no? Sería un error que llegáramos aquí a imponer condiciones y que ellos se trataran de acoplar al 100%. Creo que es un 50-50 sin perder la esencia que nosotros tenemos como entrenadores. Siempre tenemos una esencia, una idea de juego, unos valores que tenemos que defender y eso sí tenemos que llevarlo a donde quiera, pero la verdad muy contentos y seguros de que vamos a arrancar con el pie derecho, ¿no? Lo que sí pues se promete acá es el trabajo, el día a día, nos gusta trabajar mucho, yo creo que también esa es parte por lo cual siempre hemos congeniado bien Marco y yo, nos gusta mucho el trabajo, somos muy serios para trabajar y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque sabemos que va a ser un gran torneo.
¿Arrancan con el equipo que estaba en tercera división o cómo se ha reestructurado el equipo de Mazorqueros?
No, bueno, obviamente hay una base de jugadores que de tercera división que quedaron campeones, pero también se han integrado muchos jugadores, ¿no? Vienen unos chicos de Autlán, vienen otros chicos que nos han mandado la directiva y creo que hay un buen grupo de jugadores que hemos tratado y seguiremos tratando de acoplar al máximo para que rindan y hay una sana competencia y obviamente se den los resultados.
Perfecto. ¿Y cómo ven ustedes el hecho de que existan pues algunos chicos que son de esta región sur del estado de Jalisco, incluso pues muchos de Zapotlán el Grande? ¿Cómo ven ustedes ese interés que se tiene por poder otorgar o dar esa oportunidad a estos jóvenes, digamos, de esta región sur del estado que pues de repente si tendrían que destacar, tendrían que irse, no sé, a la ciudad de Guadalajara o algunos otros estados de la República para poder dedicarse en el aspecto profesional al fútbol? ¿Ustedes cómo visualizan esta oportunidad que se da en esta región?
Pues para nosotros es muy bueno porque eso va a generar mucho lo que es la identidad del equipo, el sentido de pertenencia. Y aparte de nosotros, pues siempre hemos sido personas que somos muy justas y que si hay mucha calidad en esta zona, pues lo que hicimos fue tratar de hacer visorías en lugares cercanos. Aquí fuimos a Autlán, estuvimos aquí mismo en Ciudad Guzmán, estuvimos convocando a visorías y al final sí hay varios chicos que están de esta región y la verdad chicos de muy buena calidad. Como decía Marco, creo que en general el equipo está muy completo porque tenemos gente tanto de aquí de Guzmán como de lugares cercanos, de Autlán, digo no conozco muy bien por nombres todavía, pero ahí tenemos jugadores de lugares cercanos por acá, de Guadalajara, tenemos de otros lugares y creo que se mezcló un gran equipo en cuanto a experiencia, en cuanto a calidad y también en cuanto a juventud. Creo que la experiencia y la juventud para nosotros pues es una mezcla muy buena para poder competir en esta división y es muy bueno. Lo que preguntas es, para nosotros es sensacional porque aparte pues la gente va a saber que hay chicos que son de la región, que son de la zona, que son de aquí de Guzmán, y creo que eso va a traer un poquito más a la afición, que seguramente pues siempre va a salir contenta y satisfecha por el buen funcionamiento del equipo.
Pues gracias Benny y Picolín, se nota que ya traen bien puesta la camisa de Mazorqueros y eso también nos da mucho gusto a nosotros, que lleguen talentos, que lleguen personas con experiencia a liderar el equipo de Mazorqueros. ¿Qué mensaje podríamos decir a la afición?
No, muchas gracias. Sí, yo en lo personal, créanme que estoy muy contento. Digo, llevamos poco tiempo aquí en la ciudad, pero me he sentido bien recibido. Lo poco que conozco de la ciudad me ha gustado, la comida me ha gustado y sobre todo la calidad con la que me recibieron, ¿no? Entonces eso me ha hecho estar tranquilo y trabajar a gusto y nada más convocar a la afición a que confíen en nosotros, confíen en el proyecto, confíen en los jugadores y que los esperamos ahí en el Santa Rosa, ¿no? Ahí los esperamos para que los jugadores se sientan arropados y den su máximo.
Muy bien, pues un mensaje, Benny, de despedida.
Y pues igual la verdad, invitar a toda la gente, créame que lo que nosotros sí les prometemos, como ya lo había dicho, pues es el trabajo diario, y eso nos va a acercar cada vez más pues a tener un buen funcionamiento y como consecuencia pues buenos resultados. No vamos a prometer campeonatos, pero sí vamos a prometer es la parte del trabajo, y eso, como te repito, nos va a dar más cercanía pues a la meta, al objetivo que tenemos nosotros, que es el volver a lograr el campeonato. Y pues bueno, que siempre siéntanse convencidos y seguros de que cada que asistan al estadio cada 15 días pues van a ver un espectáculo, porque somos entrenadores que nos importa mucho la forma, no nada más es ganar por ganar, nos importa mucho cómo se va a ganar, jugando bien, tratando bien la pelota, y eso va a hacer pues que la gente salga todavía más satisfecha. Entonces tengan por seguro pues que eso siempre va a estar cada 15 días, el sello de nosotros, transmitiéndolo a los jugadores, el buen trato de balón, siempre la intensidad, la solidaridad de el juego en equipo, todos los valores que también se pueden trabajar en el aspecto futbolístico, pues los vamos a empezar y ya lo estamos empezando a transmitir y a plasmar en cada uno de los jugadores, y eso va a hacer pues que ellos salgan también con la misma mentalidad, ¿no?
Muy bien, pues un gusto que estén aquí en Zapotlán el Grande, y agradecemos esta mañana que nos hayan tomado la llamada telefónica para platicarnos pues de este nuevo proyecto que tienen aquí en el municipio y que están comprometidos con el equipo zapotlense Mazorqueros. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica, y seguramente ya la gente está preparada y lista para poder apoyar a su equipo en la cancha. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Que tengan un bonito día. Él es Benny César Ferreira, director técnico, y Marco Antonio Palacios Redorta Picolín, auxiliar técnico de este equipo zapotlense Mazorqueros. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Agradecemos, por supuesto, a usted estar en sintonía al 94.3. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas en los controles técnicos Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Que tenga un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.